en algún recóndito lugar de la web. Se encuentra este espacio en donde se habla de política y actualidad latinoamericana. Bienvenidos a Voces en Off, con David García Cruz y Andrés Medina.
Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana. Y para esta, vamos a charlar acerca de un tema que nos está golpeando a todos y es la inflación. Vamos a hablar un poco de economía, que quizá lo tenemos un poco relegado en las últimas semanas, en los últimos programas. Antes de la pandemia, en Latinoamérica, el problema de la inflación estaba reducido a unos pocos países. Venezuela, que ya sabemos toda la tragedia que han sufrido, económica, humanitaria y demás, y este proceso hiperinflacionario que llevan. También después está Argentina, que antes de la pandemia ya venía con 54 puntos de inflación anuales, lo que dejó el penoso gobierno de Macri, y algún que otro país de pronto con una cifra de inflación que apenas rozaba los dos dígitos. Viene la pandemia, eso hace que los gobiernos tengan que tomar medidas urgentes para poder mitigar el tema del confinamiento y de que la economía se frenara, y eso obliga o obligó a muchos gobiernos a empezar a emitir moneda de más. Por eso ahora países como Perú, como Colombia, como Chile, tienen más de dos dígitos de inflación, cuando en estos territorios antes de la pandemia esto era algo impensado. Habían, digamos, sorteado este problema de la inflación con mucha dificultad. Colombia es un país que antes de la pandemia tenía 3 puntos de inflación anual y hoy va por los 13, y seguramente este año finalice también en ese número. Perú tuvo una crisis política hace muy poco que termina con la salida del presidente porque la gente está agotada por el encarecimiento del precio de los alimentos, y eso es lo que más nos pega, el tema de que cada vez la comida está más cara y eso hace que la plata alcance menos, y eso hace que estemos a las puertas de algunos colapsos sociales en diferentes países, dado que la clase media se está precarizando cada vez más. Tenemos 3 invitados para esta oportunidad para hablar del tema. Primero voy a presentar al productor, Andrés Medina. Andrés, ¿cómo está?
Hola, David. Y sí, hace bastante tiempo no hablábamos de la inflación. Siempre nos centramos un poquitito en la Argentina porque primero da gusto saber un poquitito de cómo se mueve todo esto que sucede en la Argentina en cuanto a la parte económica. Problema general asociado a todas las economías del mundo y que es ingente, es un crecimiento total ingente que no tiene un umbral cercano. Hace poco se hizo una reunión que convocó el presidente de México, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, que involucraba a varios gobiernos. En este caso estaba Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, Chile, Brasil. Y la idea de esta reunión, que fue el 5 de abril, si no me equivoco, era tratar de plantear diferentes estrategias para tratar de atajar, entre comillas, el tema de la inflación en Latinoamérica, trabajar de forma conjunta. Así que de esa reunión surgen algunas preguntas que tengo para nuestros invitados, así que vamos a ver cómo surge este tema de la inflación hoy.
Bueno, voy a presentar a los invitados rápidamente. Tenemos a Luisa Monroy, economista. Hola, Luisa, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muy bien por este lado. Muchas gracias por la invitación.
Ok, está Hernán Blecher, economista también. Hernán, ¿cómo le va? Bueno, no prendió el micrófono, no pasa nada.
Perdón, decía que muchas gracias por la invitación también y un placer estar aquí en Voces en Off.
Santiago Moreno, economista también. Santiago, ¿cómo le va?
David, Andrés, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta y tiene que ver, voy a arrancar con Hernán, porque Argentina es uno de los países que pasa por un proceso inflacionario más fuerte. Y le quería preguntar, para que le cuente a la gente de otros lados, ¿cómo está el tema? Seguramente este año puede ser que termine en 100 puntos la inflación. Ya la inflación interanual está en 3 dígitos. Es un problema muy complejo y quiero arrancar con Hernán justamente porque los problemas de un país o los problemas de los diferentes países de Latinoamérica son transversales. De alguna u otra manera todos sufrimos de lo mismo en mayor o menor medida. Entonces quería preguntarle a Hernán, ¿cómo viene el tema de la inflación en la Argentina? Y después voy con Luisa y con Santiago para que me cuenten cómo viene el tema en Colombia. Hernán.
Bueno, la inflación en la Argentina viene en una lamentable aceleración, Ya el año pasado cerró en torno al 100%, algo menos, y este año es probable que supere ese guarismo tal como indicaste. Esto a pesar de que se están haciendo esfuerzos importantes, sobre todo a nivel de la sociedad, estoy hablando, pero por supuesto que el gobierno tiene claro que no es algo que lo ayude, y mucho menos en un año electoral, tener este tipo de tasas inflacionarias. En el marco de esta problemática es que el gobierno se ha debatido en las líneas que lo integran, que recordemos donde el socio mayoritario de la coalición de gobierno sería lo que se conoce como kirchnerismo, enrolado detrás de la figura de Cristina Kirchner, pero con siendo el presidente de un socio menor de la coalición, Alberto Fernández, que recientemente acaba de renunciar a su candidatura a ser reelecto, para lo cual, por supuesto, que no le daban los números en esta situación, pero que, por supuesto, intentaba demorar hasta último momento. Y en tercer lugar se encuentra el actual ministro de Economía, Sergio Massa. Entre estas tres vertientes que tienen distintas miradas sobre la economía y sobre la política, no terminaba de haber acuerdo. Luego de un periodo de bastante turbulencia política y de conflictividad, se terminaron enrolando con mayor o menor disposición detrás de lo que fue un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el cual se ha intentado cumplir, y dentro de las metas que se habían acordado para el año pasado, con algunos matices, se estuvo bastante cerca de las metas que se habían enunciado, pero que se va encontrando, por errores propios y también por shocks externos que también existen, y también por problemas de responsabilidad o errores en otros agentes económicos y políticos, no necesariamente que integran el gobierno, se ha terminado diseñando una especie de tormenta perfecta inflacionaria, en el sentido de que se mantiene un vicio de origen, que es un tipo de cambio desdoblado y atrasado en lo comercial, que produce una expectativa devaluatoria permanente, y esto es un error originario que se repite del segundo gobierno de Cristina Kirchner como presidenta. Ahora, a este vicio de origen atribuible al gobierno se le agregan, por supuesto, los shocks externos que están representados principalmente en este momento por la sequía que se está produciendo, que ha hecho perder cosechas y exportaciones por niveles astronómicos que no permiten al gobierno recomponer, recaudar las divisas internacionales que esperaban en concepto de exportaciones, y con ello, a lo que se agregan ciertas particularidades del sector exportador argentino, que puede liquidar exportaciones cuando le conviene, a veces más, a veces menos. Entonces se dan algunas particularidades de ese timing que tienen a veces eso, generan ciertas suspicacias políticas también, pero digamos que a esto se agrega que la posición de reservas en el Banco Central ya era muy débil, y en este contexto de expectativas devaluatorias, el que se haya debilitado aún más, por supuesto que ha facilitado que se generen interrogantes sobre la posibilidad del Banco Central de sostener la actual política monetaria y de precios. Y si a esto le sumamos el particular año electoral con una situación ya no desdoblada en un posible gobierno y oposición, sino con tres actores que se están disputando la presidencia principales, y no necesariamente comportándose en forma responsable, y no necesariamente tratando de distinguirse por mejores propuestas, sino por llegar en las mejores condiciones posibles, empieza a haber actitudes que son disruptivas para la economía y que pueden terminar provocando lo que conocemos como crisis autocumplidas.
Ok, perfecto. Luisa,
Por un lado tenemos Argentina, que tiene un proceso inflacionario ya de muchos años, de mucho tiempo, y que digamos que su población está más, tiene una gimnasia mental mucho más desarrollada para estas cosas, pero en Colombia hace muchos años no había niveles de inflación de dos dígitos. ¿Cómo lo ves y cómo crees que está manejando el gobierno este tema, teniendo en cuenta que los alimentos, más allá del 13% de inflación que nos dicen, subieron más?
Es muy importante lo que acabas de mencionar, porque precisamente desde la década de los 90 Colombia no ha presentado una inflación por encima de los dos dígitos. Si ponemos en perspectiva comparada la inflación de 1999 con un valor de 13,51%, estamos viendo que en marzo estuvimos muy cerca de este número, porque presenciamos una inflación en el total nacional del 13,34%, explicado principalmente no solo por los alimentos, sino también por otros rubros como bienes y servicios diversos, muebles, artículos para el hogar y conservación general de temas de los hogares, que básicamente refleja que los colombianos estamos sintiendo unas afectaciones bastante relevantes en el bolsillo que no veíamos especialmente desde hace una década. Y si ponemos en contraste los escenarios de pandemia, donde presenciamos un ralentizamiento del crecimiento económico, eso quiere decir que los hogares colombianos estamos sintiendo bastante el golpe. Esto también se refleja en temas de percepción de pobreza y de bienestar subjetivo, donde a nivel nacional para el año 2022 el DANE realizó una encuesta, el DANE en este caso, Autoridad Estadística de Colombia, realizó una encuesta a los hogares colombianos preguntándole a los jefes y cónyuges si se consideraban o no pobres, y el resultado que se obtuvo es que el 50,6% de los hogares sentía que en este caso, en el año 2022, estaban siendo pobres. Esto también viene a reflejar algunas otras brechas bastante importantes, donde, por ejemplo, vemos que los hogares que tienen jefes de hogar mujer sienten mucho más este golpe. Ya en términos de medidas desde el gobierno nacional, vemos que en Colombia la autoridad monetaria, en este caso el Banco de la República, tiene como fin principal y en este caso mandato constitucional velar por mantener el poder adquisitivo de la moneda. Y este deterioro del ingreso real de las familias por escenarios de alta inflación está viéndose reflejado también en los efectos de una demanda que también está decreciendo y unas condiciones que reflejan una menor expectativa de crecimiento para el país, que esto también se enmarca dentro de las expectativas de crecimiento mucho menores para los socios comerciales principales a nivel América Latina de Colombia, y que también se refleja en que las economías más cercanas, que en este caso podemos estar mencionando a Chile, por ejemplo, que también tienen un esquema de inflación objetivo, están teniendo dificultades para anclar las expectativas a esta senda de meta de inflación objetivo, que en nuestro caso es del 3%. Entonces, si comparamos el dato de marzo, estamos más de 10 puntos porcentuales por encima de lo que las expectativas deberían estar ancladas a esta meta de crecimiento de la inflación, que también está muy relacionada con algunos excesos también por el lado de la demanda que están generando este tipo de presiones inflacionarias.
Perfecto. Santiago, ¿cómo ve el tema, teniendo en cuenta que la inflación sube y que el crecimiento económico por ahí no es tanto tampoco?
Sí, señor David, pues digamos que pues en contraste a lo que está diciendo mi compañera Luisa, tenemos que ver y evidenciar claramente que estamos perdiendo el poder adquisitivo pues con la moneda colombiana. ¿Esto qué quiere decir? Pues que efectivamente todo lo que estamos o podíamos disponer para comprar recursos, bienes o servicios en años anteriores, pues en este año pues obviamente no lo vamos a poder hacer de la misma manera. Hay un índice que pues digamos que nos contrasta como esa pérdida de poder adquisitivo, y es el índice Big Mac, que yo no sé si lo han escuchado, pero pues digamos que este índice lo que mide es pues el poder adquisitivo que tenían normalmente los países, y pues digamos que también lo contrasta con América Latina, de cuántas Big Mac se podían comprar, y actualmente Colombia tiene como la pérdida del menos 22.4% en este indicador, que es muy relevante para el país. Adicional, como lo está comentando mi compañera Luisa, efectivamente el Banco de la República es el ente responsable de cuidar o velar por esa meta de inflación, y estamos viendo y evidenciando que obviamente no se está pudiendo, o sea, no se está como controlando, y eso digamos que para los hogares y para el DANE en su encuesta normal de la canasta básica, estamos viendo esa pérdida del poder adquisitivo de las personas, y digamos que también lo vamos a ver contrastado y contramarcado, que no solo Colombia está afectado, sino todos los países de América Latina. Y digamos que Argentina también es uno de los países que también está sufriendo con este tema.
Gracias, Santiago. Voy con Hernán. Y la economía está ligada a la política. No hay nada que hacer. Siempre que se habla de economía, se va a hablar de política. Y viceversa. Y pasando a la Argentina, hablando que ya el dólar blue, que está en todos los titulares, que cerró a 495 pesos, entonces empiezan a especular, y las movidas políticas influyen demasiado también con el tema de la economía y la inflación en los países. El gobierno de Alberto Fernández ha pasado por tres diferentes personajes en la cartera de economía. Pasó desde Martín Guzmán, que arrancó, luego Silvia Batakis, y termina ahora con Sergio Massa, que en sus últimos días, que ya se pregunta uno, ¿será que sí termina? ¿Será que está con un pie afuera de la cartera de economía? ¿Y qué tan duro puede ser el golpe precisamente con la posible salida de Sergio Massa y la especulación que empieza a hablar el gobierno, que dice que ya es la derecha, que la derecha sale temprano a especular, empieza a decir muchas cosas para tratar de acorralar al gobierno con el tema económico? Entonces, la pregunta va dirigida a eso, si llega a terminar Sergio Massa o no, estando en el Ministerio de Economía, y si sale, ¿cuál podría ser el golpe también para el gobierno?
Yo creo que es importante, ante todo, tener en cuenta que no se trata de un problema de figuras o de personas en particular, con toda la significancia que tiene, por supuesto, Sergio Massa como miembro de la coalición de gobierno, como digamos uno de los principales socios de la coalición de gobierno. Sino que se trata más bien de las condiciones que se están administrando y cómo se administran. No hay mucho, yo debo decir que si bien yo personalmente o profesionalmente no sería partidario de la línea que siguió el ministro Massa, no creo tampoco que haya mucho para reprocharle respecto de lo que ha hecho en función de lo que se ha planteado hacer. Es decir, creo que no se puede reprochar que no se le puede endilgar no haber trabajado, no haber intentado nuevas medidas para apuntalar el rumbo tal como estaba, y realmente lo ha hecho y ha generado distintos incentivos para los exportadores para liquidar divisas, siendo al punto que señalaba en mis referencias, en mis comentarios anteriores. Particularmente ha habido distintas versiones de lo que se llama dólar soja, un dólar para un valor del dólar que incentiva en mayor medida a los exportadores a liquidar divisas y con esto constituir un mayor volumen de reservas en el Banco Central. Esto ha tenido algunos resultados, pero no lo suficientes como para estar inmunes a este tipo de situaciones. Y efectivamente, como mencionabas, se están produciendo, sobre todo en un año electoral y con algunos sectores intervinientes en la contienda electoral que tienen una clara preferencia por la disrupción, se están produciendo situaciones muy disruptivas. No solo entre los comentarios o las referencias que hiciste a planteos que ha hecho el presidente Fernández o el ministro Massa, que son muy relevantes, se queda escondida quizás por la menor jerarquía de quien lo ha dicho, pero sin embargo tiene una gran significancia en este momento, que el representante argentino, el director argentino, ante el Banco Mundial, denuncia que habría economistas ligados a la oposición o a algún partido de la oposición que han estado en conversaciones con funcionarios del fondo solicitando que, digamos, como que no se arregle con este gobierno porque va a ser más útil, por decirlo de una forma elegante, negociar con el que asuma luego de la próxima elección. Por supuesto que, tal como decía mi colega y ex compañera universitaria Marina del Poyet, una economista muy prestigiosa aquí, detrás de todo esto hay gente. Es decir, no es solo la suerte de un gobierno la que se liga aquí, o la de un funcionario, o la de un ministro de Economía, sino que estamos hablando de los movimientos que se van a producir en la economía y con eso en los distintos sectores sociales, particularmente los más vulnerables, que son los que tienen menor posibilidad de resguardarse frente a una corrida inflacionaria. En estos sentidos, sí, la situación es delicada. Políticamente, creo que es más delicada incluso con lo económico, precisamente porque los aspectos económicos hay que analizarlos correctamente, trabajarlos y siempre se puede lograr algo. Afina la línea que ha seguido el ministro Massa, debo decir que considero que debe estar haciendo todo lo que está en su poder para coordinar medidas de restitución o de restablecimiento de nivel de reservas, intentando generar acuerdos con distintas instituciones internacionales o con socios comerciales de la Argentina. Pero por supuesto que un escenario así hace este tipo de negociaciones muy difíciles de prosperar. No es en absoluto imposible, pero estamos en un escenario delicado y el principal factor detrás de la inestabilidad en este momento es político. En un momento lo ha sido principalmente por las confrontaciones internas del frente de gobierno y en este momento lo está haciendo por las confrontaciones entre gobierno y oposición.
Una pregunta en conjunto para Luisa y Santiago, que tiene que ver con, primero, Bancolombia dijo que la inflación en Colombia iba a crecer un 0,6% este año. Pero quería seguir la línea de la pregunta que le hice a Hernán con el tema de las especulaciones. Siempre se habla por parte de, en este caso, la oposición en Colombia, esas especulaciones con el tema del dólar, que llega un punto donde si el dólar llega casi a los 5 mil pesos, estalla y las redes sociales se rebotan. Pero cuando baja, no pasa nada. Entonces, ¿cómo ver este tema de las especulaciones? Cuando uno todos los días ve que el precio de ciertos bienes se eleva demasiado y hay un desespero por parte de la gente, y qué tan real o no real es ese tema de las especulaciones, visto precisamente por los hogares en Colombia.
Dale, si quieres arranco yo con la pregunta. Bueno, las expectativas básicamente son el ser de las proyecciones económicas que en este caso tanto entidades del sector financiero como Bancolombia y más específicamente la autoridad monetaria, que en el caso de Colombia corresponde al Banco de la República, utilizan para encauzar las principales variables económicas con el fin de proveer el bienestar de todos los agentes dentro de una economía como la colombiana. En ese sentido, debo resaltar igualmente que el comportamiento del dólar, por lo menos en las últimas dos semanas, ha mostrado un comportamiento más hacia la apreciación con respecto, o sea, del peso colombiano con respecto al dólar, y eso ha generado una expectativa un poco más favorable acerca de cómo vamos a terminar el año en esta variable tan importante que es el tipo de cambio, y que en una economía como la colombiana también tiene repercusiones importantes por el lado de la demanda interna. Acá el cuerpo de producción de Colombia básicamente también está sustentado en parte por el tema de importaciones, no solamente desde la perspectiva de que importamos buena parte del equipo y de la maquinaria en nuestras líneas de producción, sino que también consumimos bienes finales que vienen de nuestros socios comerciales como Estados Unidos, China, etcétera. Esto quiere decir que a medida de que esta expectativa también sobre el tipo de cambio va favoreciendo el tema de la apreciación, cuando ya en este sentido ya no tenemos un tipo de cambio que se acerca a los 5 mil pesos colombianos por dólar, sino que en estos días ha estado oscilando en un rango aproximado de 4.800, 4.000 perdón, 4.400, 4.500. Esto quiere decir que, de alguna manera, los mecanismos que ha adoptado tanto el Banco de la República como el Ministerio de Hacienda se están reflejando también, no solamente por el tipo de decisiones que se han tomado, sino como tal de los comportamientos de la demanda. Esperamos que este año, no necesariamente de acuerdo a lo que indicó la Junta Directiva del Banco de la República, la inflación alcance niveles de un dígito, pero sí se espera que el menor crecimiento económico de Colombia, también desde la perspectiva del análisis externo, en comparación también con como economías como las de Brasil, Ecuador, México, y también ese menor crecimiento esperado para Estados Unidos, vemos que se hace necesario también tener un poco de perspectivas positivas, por lo menos desde la perspectiva de los consumidores finales, de que este año por lo menos la inflación no siga creciendo y no sigamos tocando esos techos que de alguna forma nos preocupan desde el punto de vista de cualquier consumidor final y también desde el punto de vista de cualquier economista que analice estas variables. Entonces, creo que con eso le daría la palabra a Santiago, si quieres complementar esta idea.
Quiero agregar algo, Santiago, que en Colombia pasa muchísimo que cualquier cosa que haga el presidente Gustavo Petro, todo el mundo mira el dólar. Si estuvo de visita en Estados Unidos con Joe Biden, entonces miran si el dólar oscila, fluctúa, sube, baja, entonces influye demasiado.
Exactamente. Para allá y hoy, pues digamos que las expectativas son importantes para todos los distintos de agentes económicos, y además, pues ya yéndonos a un tema más político, digamos que la situación en Colombia, pues digamos con nuestro actual presidente, pues mantiene unas expectativas que no son del todo positivas. Adicional a esto, pues digamos que quiero pues encaminarlos y llevarlos a entender que estas decisiones que se pueden hacer políticas y económicas van de la mano y pues pueden generar una afectación gigante. ¿Por qué? Porque la calificadora de riesgo normalmente que se maneja en Colombia, pues son Standard & Poor's, son S&P 500, y la calificadora Moody's califican el riesgo. Y pues digamos que esto, ¿en qué afecta a Colombia? Pues digamos que los inversores, digamos que no muy contentos o muy positivos del gobierno actual, pues digamos que pueden generar como afectación de salida de capital. Y esto pues para la economía colombiana pues no puede ser como del todo pues bien vista, entendiendo que los insumos pues para los agentes económicos, los productores, pues van a ser pues un poco más costosos, y poder pues digamos conseguir como todas estas herramientas para pues poder producir bienes y servicios, pues esto va a afectar de manera considerable. Adicional, pues digamos que estas expectativas pues nosotros también o sea, como economistas las miramos mucho, porque pues para todos los agentes económicos de la economía, pues ya sean oferentes o demandantes, pues nos va a afectar considerablemente. Y pues digamos que la situación del país, adicional pues a todo esto, estamos pasando por una coyuntura económica que, pues si bien tenemos como problemas internos, también las guerras actuales entre Rusia, Ucrania, pues el tema de la pandemia, todos esos temas que son importantes a nivel global también nos afectan de manera considerable a nosotros. Entonces es entender que estas expectativas, si bien pues digamos que se quieren mantener positivas a lo largo del segundo semestre del año, es como para tener en cuenta de que pues a nivel global también nos pueden afectar pues otros temas pues para el tema del país.
Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en Off guión bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión.
El problema de la inflación que va creciendo, siempre se le buscan diferentes tipos de soluciones. Una de las soluciones puede ser enfriar la economía, eso pasa mucho, hacer que la demanda desacelere para que así, digamos, se pueda bajar esto, emitir menos plata. Pero también hay otra idea con la que se coquetea siempre, y es el tema de la dolarización. ¿Por qué? Porque toda la vida en Latinoamérica, todos los países nos hacen falta dólares. Siempre hacen falta los benditos dólares. Además, esto se ve, digamos, potencializado por diferentes tratados de libre comercio que hacen algunos países, que en el caso de Colombia, produciendo tanta comida, los hacen dependientes para importar comida. Es una cosa que es totalmente absurda, pero ocurre. Y Hernán hablaba hace un rato que en los 90 en la Argentina se hizo una semidolarización, que fue el tema de la convertibilidad, en donde un peso valía un dólar. Y esto después terminó en una debacle económica tremenda en el 2001, que duró hasta bien entrado el 2003. Un tema muy complejo para la Argentina. En Ecuador también ocurrió algo similar. Se fue toda la miércoles, se quebraron los bancos y ellos sí dolarizaron, y esta es la hora que todavía su moneda es el dólar. Preguntar por esto, arranco por Hernán, ¿qué tan viable sería una dolarización teniendo en cuenta el discurso de esta derecha reaccionaria que ha venido surgiendo en los últimos años, digamos que en cabeza de Javier Milei en la Argentina, en donde él promete como candidato presidencial la dolarización ipso facto? O sea, me posesiono el 10 de diciembre y el 11 arrancamos con la dolarización. ¿Y qué tan viable es esto? Si se puede, es más un discurso de campaña, es más un tono agresivo, teniendo en cuenta que su manera de comunicarse es esta. ¿Cómo sería este tema teniendo en cuenta este contexto en el que estamos?
Perdón, sí. Es muy interesante cómo has planteado la pregunta, y yo creo que se hace necesario dividirla en distintos niveles de análisis para entender bien de qué estamos hablando. Por un lado, voy a hacer un repaso muy rápido sobre el tema inflacionario. Es verdad que hegemónicamente las políticas que se aplican en la mayoría de las economías desarrolladas y que se trasladan también a las economías de países semi-industrializados o de menores niveles de desarrollo, como el caso de la Argentina, están basadas en el enfriamiento de la economía para combatir altas tasas de inflación. Esto no es necesariamente apropiado, es decir, sí es apropiado cuando la inflación se está produciendo por un recalentamiento de la economía, es decir, cuando la demanda está superando la oferta, cuando la actividad económica está siendo más allá de lo que las posibilidades de la economía permiten. Cuando una economía tiene situaciones de desempleo elevado, como ocurre en la Argentina, o relativamente elevado, por definición no está en una situación de recalentamiento. No es eso lo que está ocurriendo, y el enfriamiento de la economía, es decir, el subir las tasas de interés, el restringir la oferta monetaria, etcétera, para lo que sirve es precisamente para subir las tasas de interés, para achicar la economía, digamos, tiene un efecto recesivo, y por lo tanto termina expulsando firmas y personas del mercado productivo, del mercado laboral, reduciendo incluso con ello la recaudación que va a tener el fisco. Con lo cual, si hay un problema de déficit fiscal, un ajuste o una política monetaria restrictiva, un ajuste sería un ajuste fiscal también, terminan teniendo un efecto paradojal. Y esto es muy importante plantearlo, porque no se plantea suficientemente, todo lo contrario, y desde ciertos sectores se impulsa una agenda muy fuerte respecto de que es necesario subir las tasas y achicar al Estado por un problema que realmente no se ve necesariamente de esa forma. Y la inflación es un problema de carácter estructural. Y esto es importante también para entender por qué la dolarización va a ser muy problemática si se llega a producir. Porque, por supuesto que hay un componente internacional, como dice el gobierno, pero que realmente en el caso argentino es muy pequeño. La inflación generada por la guerra en Ucrania es una parte terriblemente pequeña del problema que estamos teniendo en la Argentina. Pero no es un problema que tengamos por la emisión que se está produciendo, particularmente porque desde el año pasado, desde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hay un límite de financiamiento del Tesoro que el Fondo Monetario ha estado monitoreando, que es del 1%. No es por este lado que se explica la inflación actual. Sí tiene que ver con, como planteaban Luisa y Isabel.
Se congeló, Hernán, es mi Wi-Fi el que no funciona.
Se congeló.
Pero mal. Quedó ahí. Se congeló como la economía colombiana, ¿no? El...
Esperemos, sí. Conectar dos segundos porque el sistema de señal le pasó una vez, pero ya...
Le iba a preguntar a Luisa, ya me perdí el hilo, sí, la congelada de Hernán me mató. En términos técnicos, Luisa, una dolarización sería muy traumática para la gente porque todo el mundo dice, bueno, sí, estaría bueno tener dólares, pero hay que tener una base monetaria grande para poder dolarizar la economía también. Porque si no, si uno teniendo en cuenta la base que tiene y después cambiar esa plata a dólares, ¿cuánto nos quedamos ganando? Nada, $20 al mes.
Sí, yo en este caso me sumaría al argumento de Hernán que nos venía contando hace poco y quiero ponerlo también desde la perspectiva de las cifras. Entonces uno ve que, por ejemplo, a corte de marzo de 2023, Panamá tuvo una inflación interanual de 1,3%, Ecuador de 2,85% y El Salvador el 6,89%. Y si ponemos estas cifras en perspectiva comparada, en este caso vemos que la economía colombiana cerró con una inflación interanual de 2022 de 13,1%. ¿Ese será entonces un argumento suficiente para ver con ojos positivos el tema de la dolarización? En este caso, sumándome a los argumentos de Hernán, yo creo que no, este no sería uno de los canales más efectivos y eficientes para controlar el tema del crecimiento generalizado de precios en Colombia por dos temas principales. Primero, estaríamos mucho más expuestos a la problemática de shocks externos. Básicamente, el mercado de capitales definido muy en parte con el tema de los rendimientos de mercados desarrollados contra mercados emergentes no nos favorecería en este caso, teniendo en cuenta que no solamente estamos hablando de un tema de mayores costos asociados al tema de la convertibilidad, sino que básicamente estaríamos más expuestos a esas variables exógenas que desde la perspectiva macroeconómica están fuera de control de cualquier gobierno. Y si bien el gobierno y las autoridades monetarias tienen en este momento el canal principal de control, en este caso de la inflación, que es la tasa de interés, en este caso, si convertimos a Colombia en una economía dolarizada, vemos que el Banco Central básicamente perdería uno de los principales instrumentos en dado caso de que esta tasa de intervención o tasa de interés de referencia no esté funcionando como canal para anclar las expectativas de los agentes económicos. Vemos que en un escenario bastante irreal en este momento y bastante negativo, el Banco Central pasaría de ser nuestra última opción en dado caso de que Colombia vea necesaria el tema de emitir más moneda y básicamente perdería el control sobre la emisión. No podemos en este caso como economía colombiana, si nos dolarizamos, entrar más dólares al mercado. Entonces eso complicaría mucho más la situación actual y me sumo igualmente a los argumentos anteriores, sería más costoso que eficiente en la coyuntura actual.
Hernán, venía contándonos el tema para que termine la idea con el tema de la dolarización, que es lo que se está hablando mucho.
De acuerdo. Entonces, el punto es que la inflación que se produce no es solo por una cuestión monetaria, y yo diría que incluso en este momento, con la restricción que impone el acuerdo con el Fondo Monetario, claramente no es por ese lado, sino que la emisión que puede estar produciéndose es de tipo pasiva, es decir, sigue a los aumentos de precios o de actividad, llegado el caso, y tiene más que ver con, como planteaban Luisa y Santiago, con las expectativas devaluatorias, con las expectativas de formación de precios, con las particularidades del mercado argentino, que tiene una estructura oligopólica muy importante, y esto es notorio en la dispersión de precios. Uno puede ir a distintas cadenas de supermercados, por ejemplo, y va a encontrar precios singularmente distintos para el mismo producto,
lo cual da una idea de que no se están definiendo los precios de una forma competitiva. Los organismos que existen para trabajar la defensa de la competencia y la política de precios hacen investigaciones sumamente tardías que nunca concluyen en nada, y esto es válido tanto para este gobierno como para el anterior gobierno de Macri y para los gobiernos anteriores, con lo cual vemos prácticas abusivas en los mercados que al mismo tiempo son funcionales a lo que terminan siendo pujas distributivas que no han sido resueltas de forma transparente. Es decir, en lugar de negociarse y decidir cómo es la distribución del ingreso nacional entre asalariados y capitalistas, por ejemplo, entre empresas y trabajadores, entre los distintos sectores, lo que vemos es una carrera a través de aumentos de precios y de salarios, donde quien tiene, por supuesto, mayor poder de negociación va a la cabeza. En último lugar, tenemos lo que son shocks, como los tarifarios, en parte impuestos por las condiciones del fondo, que también, sin dudarlo, se trasladan a precios y convierten cualquier plan de estabilización en casi una mala broma, porque se empieza tratando de estabilizar con un shock inflacionario a través de tarifas o de retención de impuestos que moderan la inflación internacional, como pueden haber sido las retenciones a la exportación. Paso entonces, luego de que entendemos que la inflación es un fenómeno multicausal y particularmente en este momento no necesariamente de origen monetario, sino que el factor monetario termina siendo casi un asunto menor o en todo caso relativizado en el conjunto, lo que tenemos que entender es que la dolarización no terminaría para empezar con ese problema. En segundo lugar, veamos el caso de países que han dolarizado, más allá de que la Argentina, como dijimos, podríamos decir que semidolarizó en su momento, y así terminó. Ecuador, país que ha dolarizado, conserva niveles de riesgo país superiores a los 1.000 puntos básicos y que han llegado a más de 1.500 puntos básicos en el primer trimestre de este año. Estamos hablando de tasas de interés que están 15 puntos porcentuales, es decir, si supongamos que Estados Unidos o que la reserva, que el Tesoro norteamericano tiene un 5% de tasa de interés, estaríamos hablando de un 20% en el caso de Ecuador para la misma moneda. Es decir, no se resuelve el problema de la financiación, no se resuelve el problema de la inversión, no se resuelve el problema de la inflación, y por el contrario tenemos algunos problemas adicionales. Los problemas adicionales tienen que ver con que, digamos, la moneda, el peso argentino o cualquier otra moneda puede ser buena o mala, pero lo que es una herramienta, es un instrumento. Cuando un instrumento no está funcionando bien, se puede intentar repararlo o aprender a manejarlo mejor. Supongamos un automóvil, seguramente si tuviésemos problemas con el automóvil, veríamos si el problema es que lo estamos conduciendo mal, si necesitamos llevarlo a un taller para que lo reparen. Pero lo que sería raro, realmente raro, es que nosotros o el técnico nos diga que lo que tenemos que hacer es dinamitarlo. ¿Por qué? Porque hay otro que es mejor, pero el otro que es mejor no es el nuestro. Es un auto, seguramente que alguien como Elon Musk debe tener un auto fantástico. El problema es que es el auto de él, y va a ir a donde él quiere ir, y se va a usar de la forma en que él necesita, que no tiene nada de malo eso, pero no nos va a llevar a nosotros a donde necesitamos ir. Y las funciones del dinero son varias y están muy estudiadas ampliamente, pero a nivel macroeconómico no se discute mucho. Y tiene dos funciones que son sumamente importantes. Una de ellas es equilibrar el mercado cambiario. Eso es decir, permitir que la moneda fluctúe de manera que las exportaciones permitan solventar los gastos externos que tiene la economía, sea en importaciones de bienes y servicios, sea en servicios de la deuda, que en países como Argentina, Colombia y otros países latinoamericanos tenemos, muchas veces muy importante, e incluso constituir las reservas que necesitamos. Cuando los precios relativos de la economía no están asignados básicamente en una división entre los precios internacionales, los precios de los bienes y servicios que se comercializan con el exterior y los que no lo son, lo que terminamos teniendo es un desequilibrio y se termina produciendo una fuga de divisas de la economía, que es el problema recurrente, muchísimo mayor que el déficit fiscal, que tienen la Argentina y varios otros países latinoamericanos, que generan un cuello de botella a cualquier plan de desarrollo de los que se han intentado aplicar en las últimas décadas. Sistemáticamente se estrangulan los proyectos de desarrollo de países latinoamericanos, y yo hablo en particular de la Argentina, por esta dificultad o esta evolución hacia niveles de precios relativos que no son compatibles con la generación de las divisas necesarias. Básicamente lo que estamos diciendo es, los precios de los bienes exportables e importables no son lo suficientemente altos. No son lo suficientemente altos para favorecer la exportación y desalentar la importación. De modo tal que se genere una diferencia respecto de los precios no comercializables con el exterior, y este es un problema que, donde la dolarización es un problema muy serio, porque habiendo una mentalidad dolarizadora en Argentina en particular y en otros países de América Latina, nadie quiere perder respecto del dólar. Y lamentablemente estas situaciones solo se convierten en sostenibles cuando hay un diferencial entre precios transables, los que comercializamos con el exterior, y no transables, que serían los precios minoristas, los que uno enfrenta cuando va al supermercado, los servicios que uno consume en el país, etcétera, que terminan siendo menores en relación a los otros precios. Mientras no entendamos eso, no vamos a tener una política cambiaria sostenible. Y aquí está entonces el problema. Si quemamos nuestro auto, si quemamos la moneda nacional, no va a haber un instrumento que pueda fluctuar y lograr ese equilibrio, tanto cambiario como monetario, porque también tenemos un tema monetario que termina incidiendo en las tasas de interés. Esto que vemos que pasa en Ecuador, donde digo, tenemos un indicador de riesgo país y por lo tanto primas en las tasas de interés superiores al 10 y hasta del 15% por momentos. Mientras, en caso de que no tengamos eso, lo que va a ocurrir es que los ajustes de los desequilibrios en la economía, en lugar de darse en variables nominales, es decir, en una tasa de interés, en un tipo de cambio, etc., se van a dar por cantidades. Y esto, que es un concepto económico, lo que quiere decir es que los ajustes y los desequilibrios los vamos a ver en términos de mercado de trabajo, de gente quedándose sin empleo, los vamos a ver en términos de producción no colocada, variación de inventarios, etc. Es decir, dificultades que van a enfrentar las empresas para colocar sus producciones, dificultades que van a encontrar los trabajadores para colocar su fuerza de trabajo en el mercado, y, por supuesto, altas tasas de desempleo, altas tasas de mayores niveles de pobreza y menores niveles de utilización de la capacidad instalada. Todo esto, por supuesto, que termina generando una espiral, por cuanto a medida que se va achicando la economía y el Estado, por lo tanto, recauda menos por menor actividad económica, no se pueden recomponer ni las reservas necesarias para darle liquidez a la economía, ni para solventar las funciones del Estado. A largo plazo, por todo esto, la dolarización no puede funcionar como no funcionó la convertibilidad con paridad fija 1-1 en los años 90 y hasta el 2001. En el corto plazo se podría intentar esta aventura y con el nivel casi nulo de reservas que hay, y eso querría decir una base monetaria prácticamente nula, solamente se podría solventar generando dólares de algún modo que no sería genuino, porque sería a través de o ventas de activos estatales, de empresas públicas, por ejemplo, de mayor endeudamiento con organismos y potencias extranjeras o bancos extranjeros, o no sé qué otra prueba de magia querrían hacer los dolarizadores. Yo quisiera recordar, por último, que cuando la crisis del 2001 en Argentina, se habló de dolarización precisamente para evitar la salida de la convertibilidad. Como veían que la convertibilidad entraba en crisis, sectores muy conservadores de la política económica, digámosle, yo adhiero a la definición de Paul Krugman, que habla de lobistas de políticas económicas, que se instalan en los medios como la única fuente de sabiduría económica en prime time todos los días desde hace 10 años y luego se convierten en candidatos políticos además y generan estas propuestas disruptivas. En esa época, frente a la imposibilidad de la sociedad argentina de tolerar los niveles de desempleo y de pobreza que había, los ajustes a salarios y jubilaciones de 13% que promovía el gobierno de entonces, las restricciones al uso de los ahorros de los habitantes, que no podían tocar sus ahorros en su gran mayoría, o incluso de la utilización de los salarios de los empleados que estaban limitados cuando se produce la peor parte de la crisis a extracciones de apenas $200 por semana de las cuentas bancarias. Frente a todo eso, lo que se planteaba desde este sector era que había que hacer más dificultosa la salida de este tipo de arreglos para que la salida fuera a través de una deflación. Una deflación es un proceso dolorosísimo con lo que estoy describiendo, porque los precios y sobre todo los salarios no fluctúan fácilmente a la baja. Por lo cual se necesitan todo este tipo de medidas draconianas, de flexibilización laboral, de reducciones de salarios, de jubilaciones y de otros precios no considerados esenciales para las necesidades de la agenda dolarizadora. Y, por supuesto, que realmente se convierte en insostenible. Ecuador, tengo entendido que ha experimentado un aumento de la pobreza significativo desde que se produjo la dolarización, e incluso una gran volatilidad a los shocks, precisamente por no tener una moneda que pueda amortiguar y fluctuar y amortiguar los shocks externos. Esto nosotros lo vimos con la convertibilidad, y si esto se llegara a practicar y se pudiera sostener en el corto plazo, lo vamos a ver en forma más dramática, porque la convertibilidad así todo permitía una pequeña flexibilidad. Voy a hacer un último comentario, un dato que no se suele recordar, es que el propio Carlos Menem, el presidente durante cuyo mandato se instaló la convertibilidad en la Argentina, jugó en el año 94, cuando la economía estaba estabilizada, o relativamente, porque con convertibilidad y todo tuvimos una inflación de alrededor del 40%, pero jugó y fue desechada en los medios y por los actores financieros y bancarios principales, la idea de mantener la convertibilidad pero variando el tipo de cambio, es decir, aumentando a que un dólar valiera, por ejemplo, un peso con 50. Y esto lo dijo textual en el año 94. No era una tontería, era algo que podía permitir actualizar el tipo de cambio de manera de mantenerlo competitivo, cosa que si se dolariza ni siquiera eso sería posible.
Exactamente. Bueno, se nos fue el tiempo. Gracias, Hernán, por las intervenciones, a Luisa también con todos los datos que nos trajo, y veremos cómo sigue pasando este tema y cómo siguen nuestros bolsillos, sobre todo, que son los más afectados, porque, bueno, me he tenido que comer inflaciones de más del 50% en Argentina y también ahora en Colombia, entonces siento que al país que voy sube la inflación, es una cosa, creo que ya es un tema de mala suerte. Sí,
hay algo que escuché para cerrar y es un tema que se hablaba muchísimo, decían, y el Bitcoin, ¿qué papel juega en Latinoamérica? Y todas las miradas se van al vecino de Nicaragua, Honduras y Guatemala.
Claro, ese es otro tema que después lo podemos tocar. Nos reencontramos, gracias Hernán, gracias Luisa, gracias Andrés, a Santiago que también estuvo. Mi nombre es David García Cruz y nos reencontramos la próxima semana para seguir hablando de actualidad y política latinoamericana. Chao, gracias.